¿Has leído el libro Las 48 leyes del poder?
No. Sin embargo, conozco el libro y he visto que hay una cuenta de Twitter y la gente los tuitea todo el tiempo. ¿Sabes? Probablemente debería haber leído el libro, pero soy mezquino. Entonces cuando veo a algún nerd flaco y pequeño que podría abofetearlo sin problema tuiteando sobre las 48 leyes del poder, simplemente creo que no leeré este libro. Así es como funciona mi mente. Por eso no lo he leído.
¿Puedo decirte por qué me vino a la mente?
Claro.
Porque hablan de la presentación personal estratégica y eso me recordó mucho a ti. Voy a leer un pasaje rápido del libro, solo para que tengas una idea.
No necesité leer, es perfecto.
Todo se juzga por su apariencia. Lo que no se ve, no cuenta para nada. Nunca dejes que te pierdas entre la multitud o te entierren en el olvido. Destaca. Sé notorio a toda costa. Conviértete en un imán de atención, apareciendo más grande, más colorido, más misterioso que las masas insípidas y tímidas. Atrae la atención hacia ti mismo, creando una imagen inolvidable, incluso controvertida. Corteja el escándalo. Haz cualquier cosa para que te vean más grande que la vida y brillar más brillantemente que aquellos que te rodean. No hagas distinción entre tipos de atención. La notoriedad de cualquier tipo te traerá poder. Mejor ser calumniado y atacado que ser ignorado.
Esa es la primera vez que escucho eso, pero me hizo sonreír. Lo gracioso es que, quiero decir, estoy completamente de acuerdo con el último punto. No existe la mala publicidad. Eso es un hecho absoluto. Mi hermano y yo ahora andamos por ahí como la familia Gambino. No tuvimos que hacer lo que ellos hicieron. Es algo genial. Así que eso es cierto. Aunque si lees ese pasaje o cualquiera que lea ese libro, suena como algo bastante fácil de hacer, ¿verdad? Uno diría, ok, bueno, ¿por qué no simplemente destacas? Si destacas, entonces obtienes poder y no quedas atrapado entre el rebaño de los NPCs insípidos. Así que ¿por qué la gente no lo hace?
Y es más que destacar, es tener una imagen, siempre tener una personalidad.
Pero buscar atención en sí mismo es algo que se está volviendo más difícil de hacer. Yo argumentaría. Hay grandes repercusiones por hacer eso, porque a cualquiera cuya cabeza sobresale se la vuelan. Y la razón por la que mucha gente no hace lo que dice ese pasaje que leíste, me suena a mí cuando lo escucho y lo analizo como si dijera, ok, estás hablando de las diferentes maneras de obtener poder. Ganar dinero es difícil, volverse fuerte es difícil, tener fortaleza mental es difícil, pero simplemente destacar y ser único, eso es bastante fácil. Puedo ponerme una camisa y puedo correr por ahí, y sabes, ponerme un sombrero. Pero la razón por la que en realidad no puedes hacer estas cosas de manera significativa es porque el sistema en su conjunto va a bloquear a cualquiera que destaque y tenga influencia genuina sobre la población.
¿Crees que te malinterpretan porque resaltas? ¿Porque destacas?
No creo que mucha gente me malinterprete. Creo que todo el mundo me entiende y algunas personas simplemente están celosas de mí y se niegan a que les caiga bien porque les molestaban en la escuela y les recuerdo a alguien que probablemente les molestó un poco. Si analizara sinceramente a la gente a la que le caigo bien y a la que no, son hombres a los que molestaban en la escuela. Es decir, para ser honesto, si midiera 5 pies y 5 pulgadas no me odiarían. Literalmente, es solo que es grande y es rico y tiene todos estos coches. La BBC me lo dijo. Caminas por ahí con tu Bugatti y tu cigarro. Eso es misógino. Yo dije, ¿qué significa siquiera eso? Significa que mido 6 pies 3 pulgadas y tengo un montón de dinero y un montón de coches bonitos. Simplemente que mi imagen en su conjunto les molesta. No tengo que hablar. Así que eso es parte de ello.
Te diré desde mi perspectiva lo que pienso. Creo que muchos hombres te aman. Muchos hombres te respetan o te encuentran divertido. Quiero decir, incluso encuentro a mi marido desplazándose y mirándote cuando publicas cosas. A él en realidad le encanta. E incluso cuando dices declaraciones audaces que son quizás impactantes o groseras, creo que muchos hombres están de acuerdo contigo, pero solo están preocupados por decirlo ellos mismos.
Esto es lo interesante porque usaste una palabra muy importante ahí. Dijiste, odioso, ser odioso con tu opinión. Y no estoy diciendo odioso con tu personalidad. No puedes ser odioso en la sociedad. Pero ser odioso o desagradable con una opinión en general es un rasgo masculino. Sentarse y decir, lo he dicho de esta manera y eso te ofende. Pero lo dije de esta manera de todos modos porque no tengo miedo de lo que vas a hacer sobre lo que he dicho. Ese es el imperativo masculino en primer lugar. Sentarse y decir, voy a hablar de esta manera y los 20 se enfadarán. Pero puedo luchar contra los 20, así que no me importa. Ese es el imperativo masculino. Entonces, mucha gente, los hombres lo entienden y dicen: sí, molestó a todos con la forma en que lo dijo. Pero esa es en realidad una forma masculina de hacerlo. Es muy femenino sentarse y decir: bueno, no quiero hacerte enfadar, pero creo que quizás podría haber. Y así es como intentan neutralizar a los hombres en general, en todo el hemisferio. Pero quieren que hablemos, pensemos y actuemos de esa manera. Y me niego a hacerlo, por eso me odian tanto. Pero creo que muchos hombres entienden que cuando digo las cosas de la manera en que las digo, especialmente si estoy provocando a alguien, lo estoy haciendo para provocarlos. Quiero decir, sí lo hace un poco más entretenido de hacer. Eso es cierto. Soy un troll hasta cierto punto. Es cierto, pero no significa que no quiera decir lo que digo. Significa que lo digo de una manera particular. Creo que el objetivo principal de los ataques en mi contra es simplemente intentar desafilar mi filo. Eso es lo que quieren hacer. Querían meterme en la cárcel. Sabían que probablemente no podrían. Quieren que me disculpe. Quieren que me doblegue. Quieren que me quiebre porque todos los demás que fueron una fuerza cultural en cierto grado en los tiempos modernos se han doblegado o quebrado. Es decir, miras a Peterson. Terminó siendo un adicto y perdió su marca. Y todas estas cosas suceden. Si simplemente me hubiera puesto de pie y llorado y hubiera pedido perdón desde la prisión rumana, todo esto se habría acabado. Eso es todo lo que quieren que haga. Destruir mi propia marca. Quieren que me calme y que me calle y me siente. Y sabes, obtengo tanta satisfacción de ser molesto para mis enemigos que me niego. Soy tan terco como cualquiera. Y voy a hablar como quiero hablar. Y voy a decir las cosas que pienso como las pienso. Y supongo que es un efecto secundario del éxito, porque hablamos de cómo decir cosas de manera odiosa es masculino. Es en realidad un signo de éxito donde la gente habla sobre tu dinero, pero puedes tener una personalidad y una actitud tuya. No necesito que nadie me quiera realmente. Y no necesito que nadie me hable. Y no necesito hablar con nadie. Soy muy abierto y honesto sobre la forma en que pienso sobre las cosas y las digo exactamente como las pienso. Y a veces, si molestan o antagonizan a la gente, disfruto eso porque me permite leer su escape emocional o tener una lectura de ellos como individuos. Si me encuentro con alguien, me siento y digo algo y pierde la cabeza. Entonces sé que son unos idiotas. Ni siquiera esta es la primera vez que me has conocido. ¿Cómo pueden mis palabras controlar tu emocionalidad hasta el punto en que ahora estás genuinamente molesto? Eres un idiota. Si me sentara con alguien y me dijeran algo horrible o dijeran que era un traficante, no me importaría en absoluto. No me importa porque no veo su opinión como importante. Pero cuando me siento con la gente y digo algo que no solo es verdad, usualmente hilarante, y la gente pierde la cabeza, bueno, entonces simplemente sé que son payasos porque ese es el objetivo principal de Matrix en primer lugar. Provocar fuga emocional y atención de la gente que no tiene ningún interés particular sobre el tema en absoluto. Quiero decir, pueden conseguir que la gente se ponga emocionalmente alterada sobre temas que ni siquiera entienden o conocen. ¿Cómo hacen eso? Porque pueden afectarte emocionalmente. No puedo ser afectado emocionalmente. Entonces, ¿por qué hablo de la forma en que hablo? Bueno, si entro en una habitación y digo algo, y 7 personas terminan afectadas emocionalmente, entonces, sé que son unos idiotas. Estoy intentando muy duro en mi etapa de la vida evitar a ese tipo de gente, así que realmente no veo nada negativo en hablar de la manera en que hablo, porque no necesito que me quieran realmente. No sería así en el mundo corporativo porque no podría, pero no necesito estar en el mundo corporativo, así que estoy bien. Supongo que es solo una decisión de vida que he tomado. Es decir, hablamos sobre no querer jurar delante de una mujer, pero dinero es una personalidad. Esto es lo que pienso. Así es como lo digo. Si no te gusta y me hablas, pierdes. Yo no pierdo nada. Tú pierdes. Así que, supongo que así es como lo manejo y así es como hablo. Imagínate, cierra los ojos por un segundo y visualízalo. Entrar en una habitación, cualquiera, llena de gente, y sin decir una sola palabra, sin hacer un ruido, todos te notan, instantáneamente, sus miradas convergen en ti, no porque seas ruidoso, joder, o llamativo de una manera artificial, o porque estés intentando desesperadamente demostrar algo, proyectando inseguridad con tus payasadas, sino porque tu presencia, tu pura presencia, lo exige, tiene peso, tiene densidad, eso, hombre, eso es un aura fuerte, y estoy aquí para decirte, clara, y sin ambigüedades, esa mierda no es algo con lo que naces preprogramado. Un chip genético que te da un aura de mierda poderosa. Number es algo que construyes, ladrillo a ladrillo, a través del trabajo duro, la disciplina, la superación, la forja de tu carácter, tu aura. Esa energía que percibes en otras personas y que otras personas perciben en ti no es algo místico e intangible que flota a tu alrededor sin causa ni efecto. Es una consecuencia directa. Es la energía que proyectas a través de tu mentalidad. Lo que piensas, la certeza o la duda en tus ideas, tu lenguaje corporal, cómo te plantas en el mundo, tu postura, tu mirada, el control de tus movimientos y tus acciones, lo que has hecho, las batallas que has ganado o evitado, los resultados que has generado, o la falta de ellos. Esencialmente, es cómo se siente la gente en un nivel fundamental, cuando está a tu alrededor. ¿Sienten fuerza, determinación, control, o sienten debilidad, duda, evasión? Piensa en figuras históricas, hombres que tenían esa aura, como Theodore Roosevelt. Cuando era joven, era frágil, era asmático, físicamente, podría haber sido fácilmente pasado por alto, desestimado, considerado débil, pero se transformó, se forjó a sí mismo, deliberadamente, en un líder, con un carisma y una energía inigualables. Construyó esa aura a través de la acción, el desafío físico, el boxeo, la caza, la vida dura, la disciplina mental. No la traía de cuna, o toma a alguien como Steve Jobs. No solo vendía productos, esa es la visión simplista de la gente ordinaria. Joder, vendía una visión, y su presencia, su intensa, a veces jodida, presencia, hacía que la gente creyera en algo más grande que ellos mismos. Creer en una idea, en una posibilidad, con una fe que movía montañas. Esa es la fuerza del aura, no solo en el carisma físico, sino en la capacidad de proyectar convicción e inspirar creencia. Tu aura está así, arraigada en quién eres, en tu ser fundamental, en tu esencia. Pero, y esto es clave, es también, y quizás más importantemente, un reflejo de en quién eliges convertirte, la versión de ti mismo que decides construir, con cada decisión, con cada esfuerzo, con cada superación del miedo y la pereza. Estás esculpiendo esa energía, esa presencia que cuando entras en una habitación, exige ser, notada, no pide permiso, no busca atención, simplemente la toma, con su pura presencia. Y esa energía, esa aura, no solo afecta cómo te perciben los demás, te afecta a ti mismo, influye en tu confianza, en tu estado mental, en tu capacidad para operar de forma efectiva. Un hombre que proyecta un aura fuerte, de control y propósito, siente esa energía en sí mismo. Se convierte en un ciclo de retroalimentación positiva. Tu mentalidad fuerte genera acciones decisivas, que se reflejan en un lenguaje corporal seguro, que proyecta un aura poderosa, que a su vez, refuerza tu mentalidad fuerte. Es un bucle de retroalimentación de poder. Lo contrario también es cierto, joder. Un hombre con una mentalidad débil, llena de duda e inseguridad, tendrá un lenguaje corporal vacilante, evitará la mirada directa, se encorvará, fidget, hará movimientos nerviosos, con las manos. Sus acciones serán inconsistentes, guiadas por el miedo o el deseo de complacer a otros. Y esa mierda proyectará un aura débil, un aura que la gente detectará. Y esa aura débil reforzará su mentalidad débil, haciéndolo sentir aún menos seguro, menos capaz. Es el bucle de retroalimentación de la debilidad. La mayoría de la gente está atrapada en ese bucle, sin siquiera darse cuenta. Construir un aura fuerte exige romper ese ciclo negativo. Requiere una decisión consciente, de actuar de una manera que quizás no se sienta auténtica al principio. Si tu autenticidad actual es la de un hombre débil y dudoso, requiere fingir la confianza hasta que se vuelva real. Replicar el lenguaje corporal de la fortaleza. Obligarte a actuar de forma decisiva, incluso si estás aterrorizado por dentro. Cada pequeña victoria en esa simulación deliberada, cada vez que eliges actuar con la disciplina de un hombre fuerte, a pesar de sentirte débil, estás debilitando el ciclo negativo y fortaleciendo el ciclo positivo. La disciplina para controlar tu cuerpo, tus palabras, tu enfoque, esa es la base fundamental. Eso es lo que empiezas a usar para esculpir tu aura. Con cada entrenamiento que completas cuando no tienes ganas, con cada conversación difícil que abordas en lugar de evitarla, con cada proyecto que terminas en lugar de abandonarlo, estás añadiendo otra pincelada a la obra maestra que es tu aura. La consistencia, la implacabilidad en esos esfuerzos, es lo que le da densidad, color y resonancia a esa energía que proyectas. Y al final del día, Tu aura no es un truco, es la manifestación externa de tu ser interno. Es el reflejo de la batalla que estás librando contigo mismo y con el mundo. Y si esa batalla la estás ganando... Si estás avanzando, si estás creciendo, si estás asumiendo el control de tu propia vida, si estás viviendo bajo un código de honor y disciplina, entonces tu aura, resonará. Estamos viviendo, sí, estamos viviendo dentro de un videojuego. No es solo una metáfora tonta, es la estructura. Piénsalo, en un videojuego, vas a pasar por pruebas, por tribulaciones, vas a luchar y sufrir un poco para mejorar a tu personaje. Para subir de nivel, para conseguir mejores estadísticas, fuerza, inteligencia, resistencia, agilidad, comunicación, habilidad con armas, físicas, verbales, estratégicas, y la razón fundamental por la que crearás a tu personaje, invertirás esfuerzo en él, es porque cuando obtienes más estadísticas, cuando mejoras tus habilidades, puedes completar. Joder, puedes completar niveles más difíciles dentro del juego, niveles con enemigos más duros, con desafíos más complejos, con recompensas mayores. La vida es exactamente la misma cosa, exactamente. Los niveles nunca terminan. No hay un punto final donde digas, ya gané el juego, se acabó. Number siempre hay otro nivel, otro desafío, otro jefe que vencer. Pero a medida que mejoras, a medida que subes tus estadísticas de vida, fuerza física, mental, disciplina, conocimiento, habilidades comunicativas, riqueza, red, tienes una mejor oportunidad de completarlos, una probabilidad mayor de superar los desafíos, de sobrevivir a los enemigos más duros, de alcanzar las recompensas. Así que, a medida que mejoras tu personaje, esa versión de ti mismo, llegas más y más lejos. En el juego, ves cosas que otros nunca verán, experimentas cosas que otros solo pueden soñar. Pero el juego nunca termina, y eso es, joder, esa es la belleza de ser un hombre, la constante, inagotable oportunidad de crecimiento, de enfrentarte a desafíos cada vez mayores, y de probarte a ti mismo que eres capaz de superarlos. Es un bucle de mejora constante, de conquista, de dominio. Todos estos hombres están aquí, en el mundo, quejándose, llorando, lamentándose de que las cosas son difíciles. ¿Por qué es tan duro conseguir algo? ¿Por qué la vida me pone estos obstáculos? La razón, por la que tiene valor, lo que buscas, lo que sea, éxito, dinero, respeto, lo que sea que tenga valor real, es porque es difícil. Es precisamente esa dificultad lo que le confiere su valor. Si fuera fácil, si cualquiera pudiera obtenerlo sin esfuerzo, sin disciplina, sin sacrificio, joder, todos lo tendrían. Y no tendría ningún valor, piensa en ello. Simplemente, es difícil. Joder, conseguir un Lamborghini no es un coche promedio que compras con tu sueldo mediocre. Cuesta una fortuna. Requiere generar un nivel de riqueza que la mayoría no tiene. Y la razón por la que tenerlo, la razón por la que la gente lo ve y piensa, hostia, ese tipo lo logró, la razón por la que es genial, es precisamente porque nadie, o muy pocos, tienen un Lambo. Su valor, su genialidad, reside en su escasez, y su escasez reside en la dificultad de obtenerlo. Es simple. ¿Cómo? ¿Cómo puedes quejarte de que es difícil ser el hombre, de tener la carga, de tener la responsabilidad, de tener que luchar, pero luego, al mismo tiempo, también entender, quizás subconscientemente, que ser el hombre real, fuerte, responsable, respetado, tiene valor, un valor inmenso? ¿No te das cuenta? Están vinculados, no puedes separar los dos. La dificultad de serlo, y el valor que eso confiere, son las dos caras de la misma moneda. Es un fallo de lógica fundamental. Quejarte de la dificultad que te da valor, es como quejarte de que levantar pesas duele, y luego esperar ponerte fuerte. La fortaleza, el valor, la belleza de la disciplina, vienen a través de la dificultad, a través de la superación, a través del proceso, el proceso difícil que la mayoría evita. ¿Pero qué? Para el hombre que lo entiende y lo abraza, es el camino a la dominación. Si amas la idea, si te gusta, la amas. La idea de ser ese personaje, ese hombre, el que sueñas ser, el hombre fuerte, el dominante, el respetado, el rico. Si amas esa idea, entonces debes amar el hecho de que es difícil convertirse en ese hombre. Porque esa dificultad, esa barrera, es la garantía de que nadie más puede hacerlo, no la masa, no los que se quejan de que es muy duro, es la exclusividad. No hay luz sin oscuridad, hombre. No apreciarás la bendición de tener un six-pack marcado, a menos que no tengas uno, y que te lo ganes a base de sacrificio, Disciplina en la dieta y entrenamiento brutal es el contraste. La dificultad crea el valor y la apreciación. Así es como funciona el mundo. Y cuando hablo con estos tipos, con esos hombres que se quejan y dicen, oh, pero es, ya sabes qué, sí, estoy de acuerdo, pero es difícil, como si eso fuera una justificación para no hacerlo. Les digo, por supuesto que lo es. Se supone que es difícil, se supone que es una prueba. Y si no estás hecho para eso, si no estás hecho para la dificultad, para la presión, para el sacrificio, entonces vete a jugar al golf, o haz lo que te dé la gana que sea fácil y cómodo, y vive una existencia normal, ordinaria, y muere sentado ahí, dejando que otros hombres, los que sí están dispuestos a pagar el precio, disfruten del botín, de ser un hombre de verdad. Y si tú, si eso es lo que quieres hacer, sentarte ahí, existir sin más, y luego, desvanecerte en la historia sin ser recordado, como si nunca hubieras importado, esa es tu decisión, libremente elegida por tu falta de acción y tu pereza. Pero, si quieres, si de verdad quieres, subir de nivel, a tu personaje, ese avatar tuyo en el juego de la vida, si quieres ponerlo a punto, para superar niveles más difíciles y obtener recompensas mayores, entonces, necesitas salir aquí y hacerlo, no solo pensarlo, no solo desearlo, necesitas actuar, necesitas estar cerca de hombres valientes, que entienden la naturaleza del coraje, que te inspiren y te impulsen. Necesitas tener algunas agallas, sí, testículos, mental y figurativamente. Necesitas juntar tu red de hombres que te empujen, que te den feedback real, que operen en un nivel superior. Puedes decir la verdad, siempre, aunque duela, a ti o a otros. Humíllate, en el sentido de dejar el ego de lado cuando necesitas aprender, cuando necesitas aceptar que te has equivocado o que no sabes algo. Deja de sentarte ahí con un ego frágil. Y date cuenta de una realidad innegable. No eres más que suerte. Te has beneficiado de la ciega suerte a un nivel que no reconoces. Piensa, las bacterias podrían haberte robado la vista a los 3 años. Una infección simple. Y no lo hicieron. Tuviste la bendición de la visión. Podrías haber tenido un accidente automovilístico en cualquier momento y haber perdido a tus 2 padres. Un golpe devastador. Y nunca sucedió. No lo has sufrido, honestamente. En la escala cósmica, no ha sido más que suerte. La ciega suerte te ha dado una mano favorable, y la mayoría de ustedes ha logrado joderla, con su pereza, su falta de disciplina, su miedo a la dificultad que les habría dado valor. Y ahora, la única forma de redimir esa suerte no aprovechada es usar la oportunidad que la vida te dio, contra la dificultad, contra la adversidad, para construir lo que la mayoría nunca construirá. Esa es la estrategia que veo operar a mi alrededor, intentando convencerte de que debes actuar como sientes. Te programan, te dicen, deberías mostrar más tus sentimientos. Si te sientes así, deberías mostrarlo. Si quieres llorar, llora. Mira, yo no tengo problemas con que los chicos lloren. A veces, los chicos lloran. La vida es dura. Mi padre murió, joder. Lloré, sentí la pérdida. Lloré una vez, en 10 años. Pero no es una emoción predeterminada para mí. No es la reacción automática. A veces lloras, y está bien. Lo que digo, es que la razón por la que intentan sacar a relucir tus emociones, para que las expreses, para que te justifiques por ellas, es porque, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera sientes las cosas que se supone que debes hacer. Es una excusa para la inacción, para la debilidad. En lugar de sentir el deber, sientes la pereza, y te dicen que expreses esa pereza como si fuera válida. Pero el verdadero marco masculino, el que ha perdurado a lo largo de la historia, el que construyó imperios, que protegió a los débiles, hacía las cosas que no querían hacer, que no les apetecía un carajo hacer, pero sabían, que tenían que hacer, porque tenían honor y deber. Eso es lo que significa, esa esencia. ¿Crees que los hombres del Titanic querían quedarse en el Titanic, sabiendo que iban a morir congelados? No, por supuesto que no. Pero, nosotros somos hombres. Tenemos que quedarnos. Tenemos miedo. Miedo a morir. Pero, es nuestro deber. Poner a las mujeres y niños en los botes salvavidas. Cederles nuestro lugar. Porque somos hombres. Esa es la definición de deber masculino en acción. cuando les quitas el autocontrol a los hombres, cuando les dices que simplemente actúen por sus sentimientos, obtienes una mierda. Y no solo obtienes hombres débiles y castrados, lo cual ya es un problema enorme para la sociedad, sino que también obtendrás, y esto es lo jodidamente peligroso, hombres muy peligrosos, porque el mundo, la narrativa general del mundo, está tratando de decirte que simplemente estés más en contacto con tus sentimientos, con tus impulsos irracionales, y que todo va a estar bien. Y es una mentira que produce caos. Los hombres también tienen deseos innatos. 2. Uno por la conquista, por dominar, por dejar una marca, por competir y ganar. Y 2. Tenemos una respuesta biológica primaria, joder. Estamos muy predispuestos a la ira, la agresión, la furia. Si a un hombre, a esa combinación de deseo innato de conquista y predisposición a la ira, le quitas el autocontrol, si le dices que actúe según sus sentimientos, que no gestione esa ira, que la exprese sin contención, entonces liberas a un demonio. Un hombre peligroso, sin dirección constructiva para esa ira o ese deseo de conquista. El hombre que vale la pena, el que construye, el que protege. Un buen hombre se controla a sí mismo, punto. No se deja llevar por el torbellino de las emociones. Tengo absoluto autocontrol, y no es un accidente. Es la disciplina forjada durante años. Si yo decidiera aplastarte la cara, aquí y ahora, si tomo esa decisión, fue una decisión muy consciente, fría, calculada, no tuvo nada, absolutamente nada que ver con el hecho de que estaba enojado. ¿Entiendes la diferencia? La emoción pudo haber estado presente, sí, como información, como un indicador. Pero la acción no fue dictada por esa emoción descontrolada. Fue dictada por una decisión consciente, el control emocional. Es absolutamente importante como hombre, fundamental, vital. Ahora, no estoy diciendo que te conviertas en un idiota estoico, un robot sin emociones, sin personalidad, que seas aburrido como un trozo de cartón. No estoy diciendo eso, no es la represión total, estoy diciendo que necesitas entender que como hombre, hay ciertos principios, un código bajo el cual actúas. Principios que son superiores a tus sentimientos efímeros, principios bajo los cuales operas independientemente de cómo te sientas. ¡Bam! Un ejemplo sencillo, puedo despertar, mente despertar, de un humor terrible, sentirme como la mierda, despertar triste o enfadado sin razón aparente, puedo doler físicamente, tener un día ocupado, estresado hasta la médula. Y a pesar de toda esa marea emocional y física, completaré las mismas tareas. Las mismas jodidas tareas que están en mi lista, las mismas cosas que me propuse hacer. Las haré exactamente como si me despertara de un humor fantástico, feliz, descansado, lleno de energía positiva. Haré las mismas cosas, porque cómo me siento, mi estado emocional momentáneo, no tiene absolutamente nada que ver con las cosas que voy a hacer con mi día. ¿Por qué? Porque tengo un deber, conmigo mismo, para convertirme en la mejor versión, y tengo un deber, jodido, con mi linaje, con mi legado, con mis antepasados, con mi padre, para representar el nombre con honor. ¿Me falta motivación? ¿Escuchaste esa mierda? ¿No tengo la motivación para ir al gimnasio? Esa vieja y patética excusa para la pereza. Bueno, aquí está la noticia de último momento. Prepárate para eso. Yo tampoco motivación. La motivación para ir al gimnasio. Hay días en los que me despierto y mi cuerpo duele. Mi mente prefiere la comodidad del sofá. La idea misma de levantar esas pesas es repulsiva. No tengo la motivación, y aún así, lo hice, sigo haciéndolo, sin importar cómo me sienta. Así que ahora, perdedor quejica, ¿qué vas a decir? ¿Cuál es tu próxima excusa barata? No tienes excusa, ¿verdad? La tuya acaba de ser demolida por la realidad de que la motivación no es un prerrequisito para la acción para un hombre de verdad. Ser un hombre, a este nivel, el que opera con fuerza y respeto, se trata, en gran medida, de no sentir cosas. O, más precisamente, de sentir, sí, sentir el miedo, el dolor, la tristeza, la ira, sentirlo como información, procesarlo y luego actuar. Actuar como se supone que debes actuar. Tu estado emocional no tiene nada que ver con tus deberes. No tiene nada que ver con las acciones necesarias para ser un hombre digno.